This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Con mucho gusto en este viernes. Estamos escuchando otra estación, a ver si nos puedes ayudar, Roger. Pero saludamos con mucho gusto en este viernes a Rafael Puente. Rafa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Un gusto compartir contigo un micrófono. Sí, igual, Ciro, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, hola, Rafa, Beto, un gusto saludarles. Una disculpa, estábamos dando precisamente el conteo, pero bueno, aquí estamos listos. Cuenta regresiva para una jornada más en la Liga, para la semana 8-9 de la NFL, que empezó el día de ayer. Parte de los temas.
Los Jets y Aaron Rodgers derrotaron a los Tejanos en el inicio de la semana 9 del NFL. Todo listo para el partido de la NBA en México. Miami Heat contra los Wizards de Washington. Universidad de México visita Guadalajara. Toluca va a recibir mañana al equipo de León en la fecha 15 del Campeonato Mexicano de la Primera División. Y Cruz Azul va a recibir, Rafa, a Santos Laguna en lo que parece una victoria pues prácticamente asegurada para la máquina cementera.
Sí, bueno, ahora tampoco es muy correcto estarse adelantando a los resultados porque no hay un equipo que se exente de repente de dar un resultado que sea sorpresivo. Pero es favorito y con bastante amplitud Cruz Azul sobre Santos,
sí,
que ha tenido serias dificultades, ¿no?, en el torneo.
Hubo
un cambio en la presidencia, ¿no? Se fue, exacto, Esquivel y llegó el hijo de Irarragorri.
Aleco Irarragorri, el nuevo presidente del equipo de Santos Laguna. Lo digo, Rafa, viendo a Santos Laguna con un desempeño muy pobre, muy flojo, sí, durante el torneo, y sobre todo Ciro también por lo que vimos recientemente en la cancha del Azul, aunque la primera parte no fue tan fácil para el América, aunque terminó goleando al conjunto de la Comarca Lagunera.
Sí, vaya, es Santos contra Cruz Azul el partido. Yo creo que tenemos que esperar otro triunfo del equipo cementero.
Sí, exacto.
Está en ritmo, tiene profundidad, aunque por lo que veo tienen algunas bajas, especialmente en la posición de eje de ataque. También es Cruz Azul un equipo que ha encontrado la vía del gol con sus laterales volantes. Ve los registros de Rotondi, ve el registro de Rivero. Evidentemente no es lo óptimo, pero ellos han anotado goles que les han dado puntos y que los tienen ahí en el primer lugar de la competencia y con una estupenda racha.
Mientras tanto, Prisca Witty y Osmar Olvera son los ganadores del Premio Nacional del Deporte. Renata Zarazúa derrotó a Walinska de Polonia allá en Yucatán y buscará derrotar a Somes. Tsitsipas perdió ante Zverev en el día de hoy también, mientras que en las segundas prácticas en Interlagos nos contaba Rafa en televisión que se decidió todo prácticamente al final, cuando Checo Pérez está también por conocer su futuro con el equipo de Red Bull.
Sí, sí, han sido fuertes ya. Y cuestionamientos y algunas críticas que no tienen ningún sentido, ¿eh? Pilotos en retiro que se han puesto a hablar, sobre todo en Europa, ¿no?
Sí.
Algunos de ellos cuestionando la labor de Sergio Pérez. No, naturalmente que no es la misma. Yo no sé si se desconectó un poco. No puede haber tanta diferencia entre auto y auto dentro de una misma escudería. Uh-huh. Y digo, el comportamiento de Verstappen, que tampoco es el de antes, porque ahora ha visto por arriba de él a los McLaren, a los Ferrari, incluso de repente Mercedes también. Entonces yo creo que pasa un poco más, no sé, por una desconcentración o perdió la confianza que había adquirido Checo, porque la temporada anterior hizo una estupenda temporada.
Sí, son dos grandes premios de México consecutivos que no ha logrado destacar Checo Pérez.
Sí, bueno, dos grandes premios. Se acentúa mucho aquí, por, lógicamente, el cariño de la afición, la expectativa que presenta. Pero si te pones a ver, ya son varias las carreras, ¿no?
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde y contigo, Adriana Maldonado, porque el Chino Huerta pudiera emigrar.
¿Cómo estás, Beto? Un gusto saludarte en esta tarde de viernes. Sí, hace rato dábamos la noticia, la posibilidad de que César el Chino Huerta pueda cumplir ese sueño de jugar en el viejo continente. La situación actual es la siguiente, y es que el jugador termina contrato con el equipo de Universidad Nacional en el verano del 2025. Hasta este día no ha llegado a un acuerdo para una posible renovación con el equipo de Universidad Nacional. Me comparten que sí han existido charlas, pero no han llegado a ese acuerdo para extender el vínculo. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces en enero próximo César el Chino Huerta podría incluso negociar como agente libre, ya no tendría que triangular con el equipo del Pedregal, únicamente sería la negociación entre jugador y el equipo que esté interesado en ficharlo en los próximos meses. Me comparten también que uno de los planteles que ya se ha acercado a conocer la situación actual del jugador es el Benfica de Portugal, está interesado en ficharlo para el próximo año, pero bueno, hay que tomar cautela en esta situación, hay que darle bastante seguimiento porque todo podría cambiar en las próximas semanas, en los próximos meses. Lo que es una realidad es que ya desde hace bastante tiempo César el Chino Huerta ha compartido que su sueño es jugar en Europa.
Hola Adriana, saludos. Te pregunto, ¿qué tanta tensión hay? ¿Se han tensado esas negociaciones? Porque entiendo, lo decía hace un momento en televisión, entiendo el ángulo del equipo que quiere renovarlo y que no se vaya libre. Y entiendo el ángulo del jugador y su representante que considerarán que el que se vaya libre incrementa las probabilidades de que pueda colocarse en Europa.
Correcto, y esto más porque hay que recordar lo que pasó hace unos meses con el interés que existió real por parte del Liverpool, con la negociación tan avanzada que se dio para que pudiera llegar al Sunderland de la Championship. Entonces, ante esta situación y ante que se cayó de último momento, no por algo que fuera factor de Universidad Nacional, sino ahí fue por una decisión del cuerpo técnico del Sunderland, pero ante esta situación fue que César el Chino Huerta rompió relación con su promotor, con su representante, y ahora trabaja mucho de la mano de su papá. Me comparten que los dos sí están con intenciones de renovar, sí hay algo que se ha puesto sobre la mesa, pero esperan a lo mejor una oferta mucho más jugosa del equipo de la Universidad Nacional, aunque también es una institución que lo arropará y que lo va a acompañar a cumplir ese sueño. Me lo han dejado muy en claro, ellos también confían en la calidad de su jugador y en darle toda la materia prima que ellos puedan aportar para que él pueda ir a jugar al viejo continente, pero evidentemente hoy hay tensión y más después de que hemos dado a conocer esta noticia de que no han renovado y que el tiempo sigue avanzando y en enero próximo, si no llegan a esa firma, tendría ya entonces que negociar como agente libre.
Más allá, Adriana, del Chino Huerta, ¿tienes idea cuál podría ser la formación universitaria con ausencias, como nos has dicho durante la semana, para enfrentar al Guadalajara?
Sí, Beto, es un partido bastante complicado para ambos equipos que todavía están en esas aspiraciones de pues el play-in o incluso un boleto directo a la liguilla. A ver, les confirmo, no hicieron el viaje a Guadalajara ni Julio González ni Lisandro Magallán, un tema de lesión que, como bien lo apuntas, Beto, ya lo hemos venido mencionando a lo largo de la semana. En la portería va a estar Gil Alcalá, eso es una realidad. y me comparten que ha probado mucho en la defensa. Hasta el día de hoy se decantó más por Pablo Benevendo y por poner como carrilero por derecha a Rodrigo López. Así es como está planeando hasta este día Gustavo Lema el partido ante las Chivas del Guadalajara. Por ahí podría hacer también otra modificación en el mediocampo, tal vez sacar a Ángel Rico y colocar a Ulises Rivas como un segundo contención junto con José Caicedo, pero el resto prácticamente sería la confianza a los jugadores que también vieron actividad en ese partido ante Cruz Azul, únicamente estas modificaciones que les comparto.
¿Y qué también está resguardada, Adriana, la portería universitaria ante lo que nos has venido contando de Julio González?
Pues mira, aquí Alcalá atajó ante Cruz Azul, lamentablemente muy rápido cayeron esos goles de la máquina en el Estadio Olímpico Universitario. Hay confianza plena en este arquero mexicano que está viviendo una segunda etapa con el equipo de los Pumas, si bien no había tenido minutos este torneo porque Julio González había estado presente, confían en lo que pueda hacer Gil Alcalá en el arco del equipo de Universidad Nacional, pero también hay que tener muy en cuenta que lo de Julio podría todavía tardarse más en cuanto a su recuperación. A mí no me aseguran que pueda estar listo para el partido del próximo martes ante Querétaro, tampoco me aseguran que llegue al encuentro ante Mazatlán, y en el peor de los escenarios, el equipo de los Pumas lo estaría recuperando para la fecha FIFA, es decir, ya para la fase final, y todavía Pumas no ha amarrado ni su boleto directo a la liguilla, e incluso está en riesgo de irse a los puestos de play-in.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, excelente tarde para todos.
Igualmente, buenas tardes. Yo a Gil Alcalá le recuerdo buenos partidos con el Querétaro, especialmente Rafa. Desde luego no en la primera fila de los porteros mexicanos, pero un guardameta que tiene buenas condiciones y que puede cumplir muy bien, creo yo, ante la ausencia de Julio González.
Sí, lo que pasa es que Alcalá en Querétaro tuvo, mientras estuvo ahí, el obstáculo del Volpi.
De Volpi, sí.
Estando
estuvo
Volpi,
en Xolos también, Gil Alcalá.
Luego estuvo en Xolos, sí, una parte pequeña, y fue, a lo mejor fue hasta un tanto sorpresivo, ¿no?, la llegada a Pumas.
Sí.
En mi opinión. Y ha sido poca la actividad porque hasta antes de este último partido, Julio González llevaba más de 50 partidos como titular en Pumas.
Sí, está en un gran momento Julio González. Le llega Ciro en un momento en que es seleccionado nacional, aunque no formó parte de la convocatoria más reciente. Y Julio está lesionado, así que vamos a ver a Gil Alcalá en la portería.
Sí, y creo que hace una gran diferencia tener a Julio González. Quiero referirme al tema de Julio, más bien de César Huerta, porque está a punto de cumplir 24 años el 3 de diciembre. Sí. Yo sí creo que el tema de la edad empieza a ser un tema, un factor en contra para César Huerta. Y expongo esa parte, mira, la gente de ESPN, de Research, de investigación, me pasó este dato y me parece muy relevante. ¿A qué edades se han ido los futbolistas mexicanos más recientes a Europa? De las cinco principales ligas, Julián Araujo se fue a España a los 20 años, Edson a los 21, Raúl Alonso Jiménez a los 23, Johan Vázquez a los 23. Pero me van a decir, Portugal no es una de las principales. De acuerdo, a otras ligas de ese segundo plano, Santiago Jiménez se fue a los 21, sí. Irving Lozano se fue a los 22, Huescas a los 21, Gómez a los 19. Entonces sí creo que empieza a ser ese un tema para Huerta, que ya te digo, el 3 de diciembre cumple 24 años. Este puede ser, no quiero decir que el último, porque hay que, tiene mucho todavía por delante en su carrera, pero para como compran en Europa, para lo inflados que están los precios, los montos en el mercado local, que puede llegar un regio y decir, te pago la cláusula de 10 millones o lo que me pidas, sí, a ti Pumas. Esta ventana es muy importante para Huerta, porque se acaba su contrato en el verano del 2025. Si llegan a diciembre, enero, y no se ha concretado una renovación, entonces se tiene libertad para acomodarse con cualquier otro equipo. Y sí creo que una renovación obstaculizaría esa posibilidad. Si pasa otro año, año y medio sin que lo logra, puede ser el último vagón para César Huerta, de Europa. Por eso sí creo que son muy importantes los siguientes meses para efectos de renovación o lo que decida, y que se mantenga firme en su idea de irse a Europa.
Pues ahí me parece la postura de Pumas, tomando como ejemplo lo que ha pasado. Vaya, no es muy frecuente porque tampoco hay tanto interés en Europa por jugadores mexicanos. Pero Huescas, por ejemplo, se fue libre. Uh-huh. Chávez, que se fue a Rusia, se fue con el apoyo del promotor o del grupo que lo representaba y aparentemente compró su carta.
Chávez se fue de 27 años, por ejemplo.
27 años.
Sí, ya es una edad más elevada, ¿no?
No, no, claro. Y lo ha resentido, ¿eh?
Claro.
Porque el Chávez que volvió para jugar con la selección, ni la sombra de lo que fue en el Mundial.
Yo te diría que el camino ideal fue el que siguió, por ejemplo, Irving Lozano, que se fue de 22, claro, llegó a Holanda, y de ahí tuvo para dar un salto a una liga como la Serie A,
increíble,
consagrarse campeón con el Napoli.
Sí.
Pero tienes que irte de 21-22 para que ese camino pueda seguir siendo viable, que todavía lo es en el caso de Santiago Jiménez, que se fue de 21 y tiene 23 y aspira a una segunda venta.
Y lamentablemente tuvo la lesión, porque de haber cerrado este torneo jugando en activo, seguro lo vendían.
Sí.
Ahora, la otra postura, Ciro Beto, es que intente venderlo Pumas. Si el jugador, tuviste acercamiento con el jugador 3 veces, si no llegas a un acuerdo, también tienes que pensar que el jugador quiere cumplir su compromiso para después quedar libre.
Sí, o que lleguen a algún acuerdo, entre los dos, claro, para te vamos a dar las facilidades, claro, no nos vamos a ir en blanco, entonces, ¿cómo nos arreglamos? Ese puede ser un momento intermedio, ¿no? Porque vuelvo a lo mismo, todo esto cuando está a punto de cumplir los 24.
Ahora, con un buen antecedente, nada más con esto rematamos, cuando salió de Chivas, y esto lo platicó Ricardo Peláez, porque era director deportivo.
Sí, claro, él
había quedado libre. Sí. Uh-huh. Y sin embargo se fue vendido y accedió para que el club recuperara pues parte de lo que había invertido en el proceso, en la formación del jugador.
Sí.
Exacto, vamos a hablar del tema de Gignac en un momento más, porque no va a jugar contra los Xolos de Tijuana el jugador francés. Vamos a ver qué tanto se quiebra en un momento dado la relación entre André Pierre Gignac y Paunovic, el técnico del equipo de los Tigres, pero hemos visto ya cómo en algunos partidos no ha estado muy contento, que digamos, Gignac, cuando lo cambia el técnico Paunovic. Así que después del corte estaremos hablando con Héctor Tello, pero es un tema pues muy peliagudo allá en el equipo de los Tigres.
Yo diría que sí está agrietada ya la relación.
Pues eso parece. Vamos a ver qué tanto Nico Ibáñez puede responder también a la oportunidad que ya ha tenido de titular en varias ocasiones, pero en un momento dado para empezar a pensar en quedarse ya como el eje de ataque titular del equipo de los Tigres.
Y aquí se trata de poner en sintonía los intereses del entrenador, que ve por el bien del equipo y que quiere poner a tono a un jugador con más prestaciones, más joven y con talento como Nico Ibáñez, y los de Gignac, que se ha ganado el derecho a irse cuando quiera, pero evidentemente pues ya no es igual que antes.
Volveremos enseguida. Puente, Procuna y Murrieta.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde y vamos a ir contigo, Héctor Tello, con la información del equipo de los Tigres.
Hola Beto, buenas tardes, con el saludo afectuoso para todos. Y bueno, hay esa controversia, esa polémica en las últimas horas acá en la Sultana tras la no convocatoria de André Pierre Gignac para el partido de esta noche entre Tigres y Xolos allá en Tijuana. Lo que a mí me dicen en diversas fuentes dentro del club es que la razón principal del cuerpo técnico es que no tenga esa sobrecarga muscular, ir dosificándolo, porque el francés necesita estar a plenitud en la fase final y en los últimos 2 partidos ante Toluca a mitad de semana y ante Cruz Azul. Y otro de los motivos es enchufar a Nico Ibáñez, que entre a pelear el puesto y que tenga mayor peso, mayor responsabilidad de gol, entrando a una liguilla solamente con 2 goles en el torneo. Quieren motivarlo, quieren enganchar al delantero argentino. Y también es cierto que André Pierre Gignac no está cómodo con estas decisiones del cuerpo técnico. No es que haya una fisura o una ruptura, pero es un tipo que le gusta estar siempre dentro de la cancha cuando está al 100% de sus facultades. Así es que seguramente en los próximos partidos querrá estar dentro de la misma. Regreso con ustedes. Fuerte abrazo.
Nos dice Héctor Ciro que no hay una ruptura. Habría que recapitular o recordar quiénes han sido los técnicos de Gignac en Tigres. Ferretti, desde luego, Herrera, Chima Ruiz, Siboldi y ahora Paunovic. Y claro que es un jugador que tiene mucho peso dentro del grupo y... pues yo creo que con Herrera tenía una buena relación, con Ferretti también, desde luego.
Bueno, con Herrera tuvo sus roces. Recuerda cómo festejó alguno de sus primeros goles de la gestión de Miguel Herrera. Tras una declaración de Herrera cuando
habló... Ah, sí, de los viejos.
El tema de la edad, de relevo generacional. No recuerdo con precisión la declaración de Miguel. Y lo que sí recuerdo es el festejo posterior de Gignac a esa declaración, haciendo como que iba con un bastón y estaba en esas condiciones, ¿no? Entonces, yo no sé qué tanto fluyó, pero a Paunovic es al que le toca gestionar la recta final de la carrera de André Pierre Gignac, y eso es lo que hace que sea un tema delicado y que tiene que manejar el serbio con pinzas.
La declaración, sin ir directamente contra un jugador, fue que se estaba haciendo viejo.
Exactamente.
Tigres.
Sí, con
y evidentemente
con Carioca, con Pizarro, con Abuel, con Gignac, desde luego, claro.
Carioca.
Sí. Aquino también.
No, a Carioca.
Sí, Carioca, claro.
A
sí,
Carioca, claro. Lo borró.
Ahí estaba borrado.
Sí. Carioca, pero de la alineación titular, sí. Es cierto.
Toda la razón. Entonces, te digo, si tiene sus bemoles, ¿cómo le haces con una figura de ese tamaño? Hay una antes y un después en Tigres de la llegada de este jugador. Pero también es un hecho que todo tiene un principio y un final, ¿no? Y estás acercándote a ese territorio gris en el que... Yo entiendo también a Paunovic, ¿no?
Sí,
porque
sí,
aunque no sea tan talentoso Ibáñez...
Pero no lo puedes descartar.
Es más joven, sí. Te ofrece otras prestaciones buenas, es más fresco, etcétera, sí. Está más en plenitud. Y Gignac, pues es un histórico, ¿no?
Ahora,
¿cómo le haces?
Yo creo que siendo objetivos... El nivel de Gignac ha venido a la baja.
Sí, ciertamente.
Digo, nunca está ajeno al gol. No tiene mucha participación.
Sí, o sea, tiene menos.
Que tú me
y
digas...
Y le cuesta más el regreso.
A través de los movimientos y unas colabora para abrir espacio.
Sí, pues claro.
La verdad es que no. Porque no hace mayor sacrificio. La prueba mezcla es cuando él entrega la pelota a un compañero y se la entrega a 70 centímetros...
Sí.
Inmediatamente le reclama.
Eso me parece pésimo de Gignac.
No, muy mal.
Cómo exhibe a los compañeros.
Igual que cómo exhibe a los árbitros.
A los árbitros también, claro. Aunque fíjate, Rafa, que le platiqué a Armando Archundia hace pocos meses y dice que nunca dice groserías, que es enérgico, pero que tienen los árbitros una buena impresión de él. Fíjate, me llamó la atención. Y otra cosa, ¿sabes qué? Tiene una enorme casta. Tiene una personalidad
fuerte.
Tan grande
sí.
Que sustituye en cierta forma estas carencias físicas que empieza a acusar de manera más notoria en la recta final de su carrera.
No, y es lógico, sí. Como dice, todo por servir se acaba,
sí, claro,
es la verdad.
Pues sí.
Es muy probable que el último que termine por aceptarlo o reconocerlo, pues es en este caso el involucrado.
Es que ese es el punto de lo que dice Ciro, ¿no? ¿Hasta qué punto reconocer que ya te tienes que ir? Cuando sea el momento, ¿no? Hay boxeadores que alargan mucho su carrera,
bueno,
futbolistas también.
Sin tener que salirnos precisamente del fútbol, y me voy con figuras mundiales, o sea, cada renovación de Luka Modric con el Real Madrid ha sido complicadona,
sí.
porque nada más le dan un año de contrato, pero Modric quiere seguir ahí, quiere mantenerse en alta competencia, ya no es titular. Cristiano, ¿cómo salió del Manchester United? Obviamente salvando distancias, ¿no?
Sí.
Es una salida mala del Manchester United. Del propio Messi del Barcelona. Fue una salida turbulenta, ¿no?
Sí,
también.
Turbulenta.
Entonces te digo, salvando distancias, son figuras en su lugar donde están. Y cuando llega ese momento, pues no es fácil.
Ahora, ejemplar la de Kroos.
Ah, bueno, como esa.
Porque aparte,
podría seguir
lo siguen
jugando,
extrañando.
¿Verdad? Espérame. Kroos primero fue suplente de Modric.
Ajá.
Estuvo prácticamente una temporada como suplente. Y luego, cuando hizo para mí la mejor temporada que le he visto a Kroos, que fue la de su retiro.
A los 35.
Ya se había retirado de la selección.
Uh-huh.
Y aceptó regresar para jugar la Eurocopa. Y
sí.
Retirarse de la selección y del Real Madrid en aquel último partido que pierden frente a España.
No claro. Sé si ha si pesa más lo que ha dejado de aportar Kroos... que lo que ha aportado Mbappé.
No, claro que sí.
Actualmente, claro.
No, yo
en
digo
el,
que
en el Real Madrid.
Le ha
No, claro.
O sea, pesa más lo que ha dejado de producir
claro. porque Cross. Era la generación claro, de fútbol.
Exactamente.
Digo, ahora tiene la presencia de Mbappé, que en automático es un peligro latente sí, para claro. el equipo rival.
Pero
la generación de fútbol, el claro. fútbol que despliega el Madrid,
exacto.
pues la verdad, no tiene la sintonía, el acompañamiento, los trazos,
eso.
los cambios de juego,
eso.
el desahogo que le daba la calidad de Cross.
Totalmente de acuerdo. El América, Ciro, esta noche en la cancha de Mazatlán, en el Encanto, después de que se llegó a pensar que podría cambiar de sede por la inseguridad reinante en Sinaloa, pero se va a jugar ahí el partido.
Sí, refiriéndome nada más a la parte deportiva y enviando a través de la cadena de Radio Fórmula un abrazo y mis mejores deseos para que todo vuelva a la normalidad al estado de Sinaloa. Por el lado del América, me da mucha curiosidad la alineación con la que vaya a salir hoy Andrés Jardine, porque lo vi contra Monterrey teniendo un buen funcionamiento, y me refiero a tres jugadores en particular, en los que no pensarías si se trata del once de gala del América. Alan Cervantes, uno, uh-huh. en el medio campo, Vázquez, pareja en la defensa central, dos, y lateral derecho Kevin Álvarez. Kevin llegó con gran cartel, fue una venta inclusive que le cayó de peso a Almada cuando salió del Pachuca, pero es un hecho que no ha funcionado en el América. Jugó bien el partido contra Monterrey, misma historia de los otros dos que menciono, pero ¿va a regresar Cervantes a la banca? No está para regresar a la banca. Y lo que ha hecho Vázquez también me ha gustado. Entonces, creo que todo esto no hace más que sumarle efectivos a Andrés Jardine, y creo que le va a favorecer para la puesta a punto rumbo a la fase final.
Sí, vamos. También así lo veo.
Sí, América, Rafa, Beto, está en modo liguilla ya mismo.
Sí, sí.
Ya está en modo liguilla.
Ahora se fortalece con el regreso de estos. Los toma en cuenta de inicio o no, porque han sido jugadores indiscutibles titulares, que están curtidos, están hechos para el momento que va ahora empezar a vivir América, sí. de cara a la calificación a través de play-in o buscando meterse directa, directo, sí. en la liguilla.
Exactamente.
¿Qué es lo que tiene que buscar y aspirar, no?
Vamos a ir contigo, Jesús Bernal. Mucho gusto en saludarte allá en Guadalajara.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Ya Chivas concentrado para el duelo ante el equipo de los Pumas de este sábado. Hoy cerraron preparación y los elementos que se incorporaron a la disciplina del trabajo esta semana no están convocados. Caso de Javier Chicharito Hernández, Gilberto El Tiba Sepúlveda y Armando La Hormiga González, quienes han vuelto ya a los trabajos con primer equipo. Toda la semana estuvieron con sus compañeros, pero el cuerpo técnico y el cuerpo médico decidieron que es mejor dejarlos reposar. No quieren correr absolutamente ningún riesgo de recaída de lesión, sobre todo en el tema de Chicharo, que ya le sucedió en este torneo, y por ende no van a este partido, Beto.
Claro, y habrá que ver si vuelve antes de la liguilla en caso de clasificar, o qué va a pasar con Chicharito Hernández en lo que resta, Jesús, del torneo.
Sí, a él, ahora sí que el método de trabajo es partido a partido, entrenamiento a entrenamiento, y en el momento en que consideren que el riesgo es el mínimo, porque evidentemente siempre habrá, pero que el riesgo se minimiza, ahí pudiera regresar. Lo más probable, Beto, es que sea después de la fecha FIFA.
Correcto. Jesús, ¿quieres decir algo más?
Nada más comentar, ya no tarda en llegar el equipo de Pumas, alrededor de las 5 de la tarde, también ya van a estar acá en la ciudad de Guadalajara, entonces ahí estaremos pendientes de los universitarios.
Perfecto, por ahí llegará Huerta, que seguramente se va al fútbol de Portugal. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, hasta luego.
¿Tú ya lo das como un hecho?
Buenas tardes.
¿Cómo está el asunto?
Mis fuentes lo afirman de esa manera. No, Adriana Maldonado, que nos ha dicho que Huerta podría irse al Benfica.
Pero también te dijo que hay que tener cautela.
Sí, claro.
Ah, bueno.
Y hay una gran cantidad de jugadores.
Yo pregunté mexicanos, a mis fuentes en el Benfica, y
no saben mucho que digamos.
No hay mucho que digamos todavía, por eso hay que esperar acontecimientos.
¿Cuántos mexicanos en Portugal? Una gran cantidad.
Pues, sí, un montón, empezando con Manuel Negrete.
Oh, estuvo
Luis Flores Ocara.
No, Luis Flores. No, Luis Flores.
Estuvo en el Gijón.
Sí, no, Manuel Negrete sí estuvo en el Sporting Club de Portugal.
Y después estuvo en el Gijón.
Sí, estuvo Jorge Sánchez.
Jorge Sánchez, Miguel Layún,
Herrera,
Héctor Herrera,
Tecatito Corona,
Tecate, Pollo Briseño.
Gudiño, el portero.
El portero Gudiño.
De Chivas.
Quiquín, sí, Fonseca, está en Necaxa, estuvo,
¿no? Me parece.
Sí, son equipos, es decir, ligas, la portuguesa y la
holandesa,
donde han ido jugadores mexicanos para buscar saltar a ligas
es un
más
escalón,
importantes.
Es un escalón intermedio. Exacto, a las grandes ligas, y donde hace más probable que tengan un mejor periodo de adaptación.
Y ¿Cómo vieron? Digo, ¿qué resultados le ha dado a Toluca, que viene de Portugal?
Sí, Paulinho.
Paulinho.
Extraordinario.
Uno lo ve y dice, bueno, qué increíble que no se haya quedado en Europa.
Bueno, sí. Es que le había ganado la titularidad Víctor Gyökeres. Víctor Gyökeres acaba de anotar, ya te digo cuántos goles. Hizo 3 goles en los primeros 20 minutos del juego de hoy del Sporting Club de Portugal contra el Estrela. 19 goles en 16 partidos. Víctor Gyökeres, un delantero sueco que sentó a Paulinho, y estando en plenitud Paulinho, pues ya lo vemos lo que está haciendo en el Toluca.
Toluca contra el León el día de mañana en la cancha de Toluca. Volveremos enseguida.
También.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos a Los Ángeles, California, con Katia Castorena. Katia, gusto en saludarte.
Beto, qué gusto saludarte aquí desde Dodger Stadium. Ya empieza a calmarse todo después de lo que ha sido este día de celebración, este viernes de fiesta, ese tan añorado y esperado desfile. Los aficionados de los Dodgers tuvieron que esperar 36 años para poder volver a tener un desfile. Lo habían vivido antes en la ciudad con desfiles de los Lakers, pero no se había podido con los Dodgers porque en 2020 por la pandemia no se pudo, así que 36 años después ya pudieron los aficionados tomar las calles. Una marea azul, miles de personas desde muy temprano en el centro de la ciudad, donde todo inició, el recorrido en los autobuses con los jugadores, entrenadores, staff, presumiendo ese octavo título en la historia de la franquicia, hasta culminar aquí en el Chávez Ravín con la ceremonia oficial, donde también repleto y abarrotado el estadio, escucharon los discursos de los jugadores y una dedicatoria especial, por supuesto, a Fernando Valenzuela el día de hoy, en el que hubiera sido su cumpleaños número 64.
Qué triste que no está Fernando, que no pudo ver Valenzuela esta victoria de los Dodgers. A grandes rasgos, Katia, ¿qué pasó con los Dodgers en estos 36 años de sequía?
Varios altibajos a través de los años, sin duda, y después cuando empezamos a ver esa inyección del dinero, del presupuesto, donde comenzamos a ver ya estos jugadores superestrella, vaya que probaron distintas fórmulas, aunque a veces, y lo hemos visto en otros deportes, en otras disciplinas, otros equipos, donde no necesariamente tener toda esa inversión y todo ese dinero es la respuesta, pero son varios factores que comienzan a compaginarse, donde además de tener esos grandes nombres, hay una buena química. Habíamos visto a los Dodgers en los últimos años tener ese mejor récord en grandes ligas, ganar en la temporada regular, y a la hora de los playoffs es otro torneo donde viene otro equipo, comodín, se enracha y los terminaba eliminando. Entonces ahora fue una de esas temporadas mágicas donde tuvieron que superar adversidades, donde también tuvieron muchas lesiones, pero parecía que iban en ese camino y todo se les acomodó. Y pensamos en que además varios de sus jugadores superestrella tienen contratos a largo plazo, y lo decían los jugadores en los discursos, que esperan que este sea el comienzo de una época dorada, una dinastía para el béisbol en Los Ángeles.
Decían ayer el Duque Hernández y el Rocket Valdés que es muy difícil repetir el título. Vamos a ver qué ocurre con los Dodgers en la próxima temporada. Y qué pena que Julio Urías no haya podido tocar un pedacito de la gloria Dodger. ¿En qué ha quedado esa historia, Katia? ¿Qué ha pasado con el pitcher mexicano que ha dejado una mala impresión, desafortunadamente?
Sí, Beto, desafortunado, después de que le tocó estar en ese equipo en el 2020,
sí,
ser un lanzador importante en la obtención de ese título, y hoy pensar en que se ha olvidado por completo. Cuando uno venía aquí y haciendo esa comparativa con Fernando Valenzuela, que hablaba con los aficionados y siempre se notaba esa emoción, el decir, ahora tenemos de nueva cuenta un lanzador mexicano, venían los recuerdos y siempre la presencia, ¿no?, mexicana, ver los bobbleheads de de Urías, cuando se llenaba las camisetas, y hoy ya no las ves por ningún lado. Se ha borrado ese capítulo porque terminó con ese desenlace tan desafortunado, donde tiene que encarar a la justicia los cargos que se presentan en un momento que hubiera sido vital en su carrera, cuando venía la oportunidad de tener un contrato multimillonario, y se le va esa oportunidad, y ahora pues me parece que no volverá, ¿no?, a tener una oportunidad en Grandes Ligas.
Exactamente, fue detenido, lo dieron de baja de los Dodgers, una historia que parecía ser gloriosa y que acaba de forma desafortunada. Katia, muchas gracias por la información.
Un gusto, Beto, abrazo.
Sí, nada más quería agregar, Los Ángeles... Una disculpa, solo quería agregar, Los Ángeles es una ciudad enorme, enorme, amplísima, un mercado potencialmente muy fuerte, y destacar ahí no es nada fácil. La competencia que tienes a nivel deportivo, tienes a los Lakers, tienes a los Clippers con su nueva arena, justo a un lado de donde está SoFi Stadium, también en Inglewood. Los Chargers, pues la verdad es que no pintan ahí. Los Rams son el equipo preferido. Pero si de fútbol americano se trata, también los colegiales tienen mucho, como los Troyanos del sur de California o los Bruins de UCLA, y ahí los Dodgers tienen un lugar preponderante. O sea, en todo ese escenario tan completo, tan lleno de actividades deportivas,
importantes,
ahí los Dodgers han ganado un lugar preponderante, por lo que acabamos de escuchar.
Magic Johnson hace una declaración preciosa ayer.
Y precisa.
Y precisa cuando habla de los pocos deportistas que en Los Ángeles han causado este frenesí y este fervor y esta manía, como Fernando Manía, de Fernando Valenzuela, y menciona de manera muy puntual y muy cariñosa, me conmovió mucho escuchar al Magic hablar sobre Fernando Valenzuela. Y tenemos ya a Lalo Varela, Ciro, para hablar sobre el fútbol americano.
Claro, con mucho gusto te saludamos. Lalo, ¿cómo andas?
Muy contento acá de poder hablar de fútbol americano y no de Yankees.
Claro, claro, un abrazo, Lalo. Viene una jornada en la NFL. Primero recojo algún comentario que tengas de la exhibición de ayer de los Jets, porque yo creo que lo más frustrante para los Jets debe ser que lo que vimos ayer lo tendríamos que haber visto más seguido en los dos meses anteriores de la temporada regular. Esto era lo que se esperaba de los Jets. Sin embargo, jugaron tan mal anteriormente que se han quedado con muy poco margen de error. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, de acuerdo contigo, aunque también tengo que decir esto. Houston y CJ Stroud, cuando juegan en casa, son un equipazo. Cuando están fuera de casa, es otro equipo. No está Nico Collins, no está Stephon Diggs, también eso. Y son un equipo, son el típico equipo ciclotímico, es decir, altibajos.
Sí, sí lo son. Y están muy debilitados, los receptores abiertos están lesionados, los dos titulares, y su línea ofensiva es una coladera. Capturaron ayer 8 veces a CJ Stroud. Te pregunto de lo que viene el fin de semana, Detroit contra Green Bay. ¿Qué opinas de esta teoría? ¿Son los Packers en Lambeau uno de los pocos equipos que pueden poner en aprietos a los Leones de Detroit en esta temporada regular?
Estoy de acuerdo contigo, siempre y cuando pueda jugar Jordan Love. Aunque también hay que decir esto, los dos años más recientes en el estadio Lambeau ganó Detroit. Y están buscando por primera vez en casi 30 años ganar 3 consecutivos. Jordan Love le da otro dinamismo a esta ofensiva. Lanza y puede correr. Y hay pocos mariscales de campo tan jóvenes que puedan hacer ese trabajo. Y es un equipo sano. Si no juega, aunque yo creo que sí va a jugar, se supone que era un problema de la ingle, pero entrenó hoy. En caso muy extraño de que no jugara con Malik Willis, que sí, está invicto en 2 partidos, semanas 2 y 3, el equipo cambia muchísimo porque corrió para 230 y tantas yardas y 188 en el segundo. Es un equipo que corre más con Malik Willis, pero insisto, con Jordan Love el equipo va a ser difícil. Aún así, yo creo que Detroit es el equipo más balanceado, ofensivo y defensivamente. Corren muy bien, probablemente tienen el mejor departamento de corredores. Amon-Ra St. Brown, extraordinario receptor líder de la liga. San Laporta, muy buena ala cerrada. Y Jared Goff, eso lo sabes bien, Ciro. Ha completado en sus últimos 4 partidos, arriba del 83% a sus pases. Eso es un sueño.
Impresionante. A mí lo que me da curiosidad es ver qué tal se comporta Jared Goff jugando en escenario abierto, al aire libre, fuera de un domo. Ahí su efectividad, su total quarterback rating baja entre 14 y 16 puntos. Y en Lambo puede haber algunos elementos como viento, como lluvia, que afecten su rendimiento. Ese partido lo transmitirá Eduardo Varela para nuestro público en Centroamérica en compañía de Miguel Briseño. Y el otro juego del que te quiero preguntar tiene que ver con los Dallas Cowboys y los Atlanta Falcons. A Dallas lo damos ya por noqueado. Simplemente la cuota de talento no les da para aspirar a algo, habiendo 7 boletos disponibles para los playoffs, Lalo.
Sí, yo ya los daba por descontados. Aún así, yo creo que van a ganar este partido contra Atlanta. Así lo veo yo. Pero es un equipo, primero, que está mal armado, ¿sí? No tiene armas. Mucha gente, medios y aficionados culpan mucho a Dak Prescott. Pero Dak Prescott el año pasado, con un poco de mejores armas y más sanos, logró ser el segundo en el primo en la votación por el más valioso. Es un buen quarterback, no es de la élite, pero quieren que juegue como el que cobra más. Esa es otra cosa. Una cosa es lo que uno puede cobrar y otra cosa es lo que tú puedes hacer en el campo. Está mal armado. La semana pasada fueron 250 y tantas yardas totales, y casi el 50% fueron con C.D. Lamb. Es un equipo que solamente tiene un arma. Por tierra no hace nada, menos de 50 yardas. Es un desastre este equipo. Y luego, cierro con esto, Ciro, en su podcast, para entender lo mal que está este equipo, en su podcast, Micah Parsons está analizando, entre comillas, sí, con Trevon Diggs, ¿quién es el mejor? ¿Quiénes son los mejores quarterbacks? ¿Por qué toman ese tema? No lo sé. Pero se les olvidó decir algo de Dak Prescott. Si quieren, pudieron haber mentido. Pero sí, así de mal está este equipo. No hay conciencia, no hay muchas cosas.
Sí, dijeron 10 nombres y se les olvidó su propio quarterback.
¿Sí?
Sí, sí. Lalo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Saludos, gracias.
Igualmente, que te vaya muy bien. Vamos a escuchar a Jaime Jaques, jugador mexicano de la NBA.
What kind of a game do you expect? ¿Qué tipo de juego esperas contra Washington?
I expect it to be a fast-paced game, up and down. I know, maybe the first quarter is going to be a fast pace, and then that second quarter hits, and then you realize you're 7,000 feet.
The altitude.
The altitude. definitely felt that when we were coming in. Something we're going to try to not think about. Set up our game plan at practice, and look forward to tomorrow.
Dice, espera un juego de una intensidad importante en el primer cuarto, luego pegará a la altura seguramente y bajará un poco el ritmo, pero lo volverán a retomar.
La entrevista de Sergio Dipa, Jaime Jaques, y vamos contigo, Marcelino, ¿en dónde estás? Gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, seguimos acá en la Arena Ciudad de México, donde el día de mañana se lleva a cabo este partido entre el Heat de Miami y los Washington Wizards en el juego del 2024, en esta ocasión, justo en el Día de Muertos, una festividad muy importante dentro de la cultura mexicana, a la que han respondido los jugadores, los entrenadores, todo el entorno de la NBA. Con respecto a esta festividad, han tratado de impregnarse, de adentrarse, algunos conociendo un poco más que otros. El caso de Jaime Jaques, que decía que su abuela ponía siempre el altar de muertos, y que él, al ser mitad mexicano y mitad americano, pues combinaba un poco de las dos, porque también el día de Halloween se disfrazaba de Spider-Man, de Superman, de cualquier superhéroe, y que pues espera el día de mañana, sobre todo todos los que involucrados en este juego, que sea una atmósfera favorable a Miami, debido a que cuentan con Jaime Jaques entre sus filas. Por cierto, el jugador mexicano, mexicoamericano, pues sigue sin decidir, ¿no? Qué nacionalidad va a tomar para jugar en el básquetbol de selecciones. Dice que llegado el momento tendrá que hacerlo. Ha tenido la experiencia de vivir campamentos con Estados Unidos, otros con la selección mexicana, como los Juegos Panamericanos del 2019, pero entiende que hay una alta presión en ese tipo de decisiones y prefiere esperar más tiempo para analizar las opciones que tenga y después ya tomar una decisión definitiva para saber dónde va a jugar en el básquetbol de selecciones.
¿Cómo será la entrada en la Arena Ciudad de México?
Lleno garantizado, Heriberto. Se vendieron los boletos muy rápidos. El día de mañana estarán cerca de 20,000 personas en la Arena Ciudad de México en este juego, que es ya tradicional. Una vez al año se presenta la NBA en la Ciudad de México y siempre son llenos, siempre se agotan los boletos y en esta ocasión no es la excepción.
Mañana a las 7 de la noche, allá por los rumbos de Azcapotzalco, donde se rumora que podría construirse el nuevo estadio de la máquina cementera del Cruz Azul. Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto, hasta luego.
Igualmente, buenas tardes. El Heat frente a los Wizards, Rafa, mañana a las 7 de la noche en la Arena Ciudad de México.
Sí, sí.
Buen espectáculo.
Sí, sí, cómo no. Sí, es como también cuando viene la NBA, que venía generalmente un partido de la temporada a jugarse en el Estadio Azteca.
Exacto.
Un interés. Claro, la capacidad de la arena es otra, es menor a la del Estadio Azteca, pero es una estupenda arena, no le pide nada a ninguna de las Estados
Unidos. Es enorme la Arena Ciudad de México. Hemos tenido la oportunidad de estar ahí y de transmitir incluso programas de ESPN desde la Arena Ciudad de México. Vamos a ir con León Lecanda, que tiene información de la máquina cementera del Cruz Azul, que va a enfrentar a Santos Laguna. León, mucho gusto en saludarte.
Muchas gracias, Heriberto. Abrazo grande desde el hotel de concentración de un Cruz Azul que tendrá algunas ausencias este sábado para enfrentar a Santos Laguna en busca de ese récord del que hemos hablado de más puntos en la historia de torneos cortos. La máquina necesita 5 de 9 puntos posibles ante Santos, Atlas y Tigres para establecer una nueva marca. Incluso podría ganar 2 partidos y perder otro. Y bueno, con esas 6 unidades llegaría, por supuesto, a más de las 41 que sumaron el mismo Cruz Azul del 2021 y el León de 2019 en torneos cortos de 17 jornadas. Vale mencionar porque América en 2002 hizo 42 unidades en un torneo de 19 fechas. Beto, agregar nada más que las bajas ya confirmadas, la de Gabriel El Toro Fernández, y muy probable que no juegue tampoco Yorgos Yakoumakis ni Lorenzo Farabelli. Estos jugadores, por precaución, todos tienen temas musculares. Lo que nos dicen en la noria es que no quieren arriesgar a nadie, pensando en que Cruz Azul está prácticamente ya en la liguilla, y por eso haría algunas modificaciones el técnico celeste para el día de mañana ante Santos, como la inclusión de Nacho Rivero en medio campo y quizá Mateo Levy en zona de ataque. A ver, les tengo una calaverita, Día de Muertos en México el día de mañana, y bueno, se las vamos a leer, ¿no? En el panteón se hallaba una liebre muy feliz cavando una profunda tumba para depositar todas esas maldiciones que durante muchos años le habían hecho llorar. La liebre, en tono burlón, respondió: "Así es, mi querida muerte, ni a Cuapa ni al Pedregal, ni mucho menos con los muertos del norte, la gloria se quedará en la noria". Un fuerte abrazo, regreso con ustedes.
La calaverita de León Lecanda en esta tarde, Cruz Azul frente al equipo de Santos Laguna. Decías, Rafa, al principio del programa que no hay que adelantar vísperas, y estoy claro, de acuerdo, pero creo que por como hemos visto a Santos Laguna en este torneo, Nacho Ambriz, de ser candidato a la selección nacional a una temporada mala con Santos Laguna, yo creo que Cruz Azul tiene grandes posibilidades de ganar el partido.
Y mira, también viendo las cosas como son y como suelen suceder en nuestro fútbol, pues ha sido muy, muy raro, muy extraño que se mantenga en el cargo Ambriz.
Sí, sí, ha durado.
Sobre todo para las decisiones, sí, en ese equipo, ¿eh?
Sí, claro.
Corte la salida de Almeida, la de Romano,
sí,
la de Ciboldi.
Exactamente. Mañana 9:10 p.m, el equipo de la máquina cementera de Cruz Azul frente a Santos Laguna, que Cruz Azul, a diferencia del América, está teniendo grandes entradas llenos en el Estadio Azul para ver los partidos de la máquina cementera, que se perfila para el título, aunque claro, en la liguilla, como ya sabemos, todo puede pasar. Y estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos en este viernes. Les deseamos un muy buen fin de semana a todos, aquí a quienes nos escuchan en la segunda cadena nacional de Radio Fórmula. Gracias, Rafa, Ciro, buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta el próximo lunes.
Gracias, gracias. Un abrazo.
Igual, Rafa.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.